es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que habla de todos los deportes, las ligas americanas. Lo hacemos vía streaming desde tres puntos de América diferentes, en Chile, su servidor Andrés Nieto. Ya saludo a Kenny Garay, que está en Bristol, Connecticut, y Dani Marulanda está en la ciudad del Retiro, Colombia. Y vamos a empezar hablando de un peleón que hubo en NBA. Empezamos hablando de NBA. Tenemos historias con Kevin Durant, Carmelo Anthony, pero una peleota entre el Miami Heat y los Pelicans. Y hubo cinco suspendidos. Gresca, Bollo, Bonche. ¿Qué fue lo que pasó, mi querido Kenny Garay? ¿Cómo le va, hombre?
¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo. Feliz semana desde ya. Le cuento que aquí cuidándome.
Ah, sí.
Hemos...
Lo vimos como apretado de la garganta, pero bien.
Hemos sido víctimas de la popular gripe que está dando por estos días. Uh-huh. Virosis. Uno va al médico y le dicen, eso es una virosis, descanse, ¿no?
Ya.
En todo caso, aquí estamos. Jimmy Butler.
Bueno, eso, cuente la pelea, hombre. ¿Qué fue lo que pasó?
Se encuentra entre los cinco jugadores suspendidos sin paga.
Butler, wow.
Por la gresca en el juego del viernes en la noche frente a los Pelicans de New Orleans. En uh-huh. medio de la convalecencia y también trabajando al mismo tiempo, mi hijo me empezó a textear y me dijo, ponga el televisor que hay una pelea espectacular, listo. Y sí, lo vimos en casa, aquí son fanáticos del Miami Heat. Butler y Najee Marshall, el alero de los Pelicans, suspendidos un juego cada uno por instigar y participar en el altercado. Uh-huh. José Alvarado, el guardia de los Pelicans, y el pívot del Heat, Thomas Bryant, suspendidos tres juegos cada uno por abandonar el área de la banca durante el altercado y pelea en la cancha. Nikola Jovic, el hombre del Heat de Miami, suspendido un partido por abandonar el banquillo. El altercado comenzó después de que Zion Williamson, el gigante, le robó el balón a Butler y anotó una bandeja. Kevin Love lo abrazó, lo envolvió a Williamson, quien luego dijo a los periodistas que pensó que el movimiento estaba destinado a protegerlo de una caída, pero se entendió como una agresión. Butler y Marshall se pelearon en ese momento, tuvieron que ser separados en la cancha, Alvarado y Bryant se encontraban en la mesa de anotadores, comenzaron a pelear, Butler, Marshall, Alvarado y Bryant fueron expulsados, Love fue sancionado con una falta, Butler perderá, oiga esto, $259,000 debido a la suspensión. Wow. Es más, le doy la cifra exacta. 259,968, 259,968, por lejos la mayor cantidad entre los cinco jugadores que ajá. recibieron suspensiones. Por ejemplo, a Bryant le van a descontar 52,000, Jovic perderá 12,000, para los Pelicans Alvarado pierde 37,000 y Marshall 11,000. Claro, el que más gana plata de todos ellos es Jimmy Butler. Así se dio la pelea, así pues que no juegan en el partido contra los Kings de Sacramento cuando inician gira por el oeste, por el Pacífico, los Miami Heat.
Bueno, muy bien. Y ahora hablemos de baloncesto también con Dani Marulanda. No sin antes decirles que perdieron los Golden State Warriors. ¿Se acuerda que el episodio anterior hablamos de los triple dobles de The Joker? Nikola Jokic.
Claro.
Le metió un triple doble estratosférico a los pobres Golden State Warriors y liquidados. Perdieron los de California. Hablemos de Kevin Durant, que ha superado a Carmelo Anthony. ¿En qué? ¿En qué registro? ¿En qué récord, Dani? ¿Cómo le va, hombre?
¿Qué más, Andrés? Abrazos para ustedes, para todos. Pues no vamos a una pelea, vamos más bien a una disputa deportiva de todos estos top 10 en la historia de máximos anotadores en la NBA. Y resulta, sí, exactamente, ajá. resulta que Kevin Durant ha superado en el noveno lugar en la historia de la NBA como máximo anotador o entre los máximos anotadores del baloncesto NBA. Ya superó los 28,300 puntos Kevin Durant y de los que están vigentes, yo creería que puede ser el octavo en la historia que llegue a superar la barrera de los 30,000 puntos. Solo hay 7 jugadores en la NBA que lograron superar los 30,000 puntos. Ya se va cerca a Shaquille O'Neal en ese listado. Shaquille hizo casi 29,000 y va a superarlo entonces muy probablemente en la próxima temporada. Y pues hablando de esos números, no nos queda sino hablar de Don LeBron James.
Sí.
Esta semana, Andrés, Kennedy oyentes, es muy probable que veamos a LeBron James con 40,000 puntos. El primer ¿qué? Hombre en la historia de la NBA en los 40,000. Le faltan 74 puntos. Eso lo puede hacer prácticamente en 3 partidos. Y tiene programados juegos miércoles, jueves y sábado. Así que el fin de semana podríamos ver toda la parafernalia de la NBA diciendo tenemos a un jugador por primera vez, obviamente, con 40,000 puntos en la historia de la NBA. Eso creo que nadie lo va a
no,
poder.
Y lo rápido emular. Que se dice, ¿no? Sí. 40 mil puntos, vaya hágalos. Vaya.
En 20 años, en 20 años en la
NBA. Es más, vaya hágalos en una liga normal, que no sea la NBA.
Ni en el patio de la casa los hace uno jugando todos los días.
En el patio de la casa. Y hacerlo en la NBA, que es allá, el penthouse.
Exacto. Bueno, hay preocupaciones hablando de la NBA con un jugador muy importante de uh-huh. los Atlanta Hawks. Y un problema con él. ¿Cuál es el meñique? ¿Este? ¿Cuál es el dedo meñique?
Meñique, anular, corazón, índice, bueno. pulgar.
Con el meñique es el problema de un jugador muy importante.
Llaman el pinky finger.
Y yo creo que por ahí andan los problemas de un equipo de Atlanta, de la NBA. Dani.
O sea, para los que no están viendo sino escuchando, sería el dedo pequeño. La mano izquierda en este caso de Trae Young. Hablamos de Trae Young, Andrés, que realmente es la imagen, el emblema de la franquicia de los Atlanta Hawks. Yo a veces pregunto a ese jugador por qué sigue allá, si tiene la posibilidad de estar en un equipo contendiente para disputar la NBA, porque es un gran base armador, y se va a perder 4 semanas, porque va a cirugía de la mano, con lo que se nos acaba de explicar del dedo, no va a poder estar entonces ya prácticamente, digamos que en abril. Si los Hawks llegan a estar en playoffs, lo estarían esperando para ese momento al gran Trae Young, el gran armador de los Atlanta Hawks.
Hablemos de MLB, Major League Baseball, de las grandes ligas, porque tenemos otra vez, mire, no estuvimos hablando 2 episodios de Shohei Ohtani hasta que llega Kenny Garay y nos tiene rolletes de Ohtani, porque ya está listo el estreno de Ohtani. ¿Para cuándo? ¿Cómo va a ser eso, Kenny?
Y es que yo no recuerdo que me refuerce la memoria Dani Marulanda, estoy pensando, ¿cuándo fue la última vez que un debut en campamento de primavera generó tanta sensación? No lo recuerdo. Shohei Ohtani debuta mañana, Andrés, el martes.
Ya.
Ante los Medias Blancas de Chicago. Recordemos que el Camelback Ranch en Glendale, Arizona, lo comparten los Dodgers y los Medias Blancas. Será el bateador designado mientras juega en un partido por primera vez desde que firmó el contrato de los $700 millones. Va a marcar el primer juego de Ohtani, oído, desde que se sometió a una cirugía reconstructiva de codo en septiembre.
Ya.
Cuando jugaba con los angelinos, se rompió el ligamento colateral cubital del codo derecho y puso fin a su temporada. Continuó como bateador hasta el 3 de septiembre, hasta que sufrió distensión en el oblicuo. Dave Roberts, pendiente de todo lo que ha pasado con Ohtani, y definitivamente pues ya está decidido. El hombre que ganó 2 premios unánimes al más valioso de la Liga Americana durante 6 temporadas con los angelinos, está listo y mañana hará su debut en pretemporada. Le cuento que las cámaras, las redes sociales, las grabadoras, si todavía existen, porque ya todo el mundo graba en el celular, todos los medios de prensa, como sea que se comuniquen, van a estar pendientes, si es que cubren deportes, de decir al menos algo, al menos un parrafito, escribir un regloncito de que Shohei Ohtani debuta con los Dodgers, así siempre temporada.
Exacto. Bueno, esperemos a ver qué pasa entonces con el gran Shohei. Gran expectativa, ¿no?
Sí. Eso
va a estar bueno.
No, en Japón, imagínese cómo está eso.
Es una locura total, es una locura total lo que pasa con Ohtani. Como Garay me preguntó, yo realmente no recuerdo, pues en los últimos, ¿qué? Casi 30 años, la expectativa con un jugador en pretemporada. Es que es ir a verlo a entrenamiento, ni siquiera debut de la campaña.
No, porque él asoma la cabeza y la gente se enloquece. Sí.
Lo que pasa es que tiene una situación que lo impulsa a eso, que son los Dodgers. O sea, si fuesen los Dodgers o los Yankees, eso genera más impacto. No recuerdo, o sea, los Yankees tuvieron unos equipazos a finales de los 90, pero como el equipo ya estaba armado, no era como alguien que haya dejado un equipo y se haya ido a reforzar los Yankees, no lo recuerdo. No sé si Garay o con los Red Sox o con los Cubs, no. Yo lo único que estoy viendo ahora
cuando llegó Masahiro Tanaka, ¿no?
No a estos niveles. O sea, que hay con Ohtani es una locura. O sea, prácticamente es como seguirlo paso a paso, segundo a segundo, qué está haciendo Ohtani con los Dodgers.
O sea, es que Andrés, eso es como si Kylian Mbappé, yo este fin de semana, en medio del malestar, establecía en mi mente este paralelo.
Lo vio con el Rennes. No, está muy desocupado, Garay. Hay mucho
para ver. Es como si Kylian Mbappé hubiera jugado 6 temporadas en el Rayo Vallecano, ¿no?
Ya, claro. Y llega un equipo grande.
Llega el Real Madrid.
Claro, expectativa total. O sea, así va a ser cuando llegue de verdad al Madrid, Mbappé.
También va a ser una locura.
Otani lo tenían en un equipo que para muchos es, y no quiero ser irrespetuoso, porque yo respeto mucho a los angelinos, que para muchos es como la Siberia del béisbol.
Sí.
Y resulta que en la misma ciudad se lo llevaron al grande, a los Dodgers.
Claro.
O sea, y en Japón los Dodgers tienen fanaticada hace mucho tiempo, desde la época de Hideo Nomo, ustedes lo recuerdan.
Claro, Nomo, sí. Famoso.
Cuando se dio la nomomanía, y además de que allá en el Pacífico está toda la colonia oriental, hombre, eso va a ser una mala locura.
Sí, es que eso de estar en una ciudad como Los Ángeles, que es multicultural, ¿no? Porque mira, con Valenzuela fue igual que los mexicanos, o sea, cualquier gran comunidad coreana, japonesa, mexicana, impresionante lo de Los Ángeles.
Sí, que se puso California.
Explota más.
Estaba leyendo, la gente se está yendo, pero bueno, eso es otro cuento.
Sí, se están yendo por los taxes, ¿no? Está muy alto.
No, y el nivel de vida, y mucho indigente.
Homeless.
El olorcito por toda parte.
Exacto.
Bueno,
pues eso produjo que un gran lanzador como Cody Bellinger se tuviera que ir de Los Ángeles. Dani, ¿para dónde te va?
Un jugador que fue muy querido en los Dodgers, estuvo 5 temporadas, fue el MVP de la Liga Nacional en el 2019, ganó la Serie Mundial con los Dodgers. Pues el año anterior encontró un nuevo hogar con los Cubs y quedaba como agente libre para esa temporada. Era tal vez de los que quedan en el listado de quién es codiciado para reforzar un equipo, era él. Y Cody Bellinger, pues al ver que las ofertas no llegan a donde quería, nuevamente ha pactado con los Cubs. Se queda 3 años más en el Chicago por $80 millones, el que es un gran bateador y pues esperar a ver si los Cubs entonces vuelven al tema de ganar la división central de la Liga Nacional y competir contra los Dodgers, que ahora son el gran favorito en la Liga Nacional.
Bueno, ayer en mi domingo deportivo, ya hablamos de esto, que incluyó el campeonato en la Carabao Cup del Liverpool con un equipo juvenil liderado por Luis Díaz y por...
Yo mientras tanto estaba haciendo, que me envidien, mientras tanto estaba haciendo Las Palmas Osasuna.
Bueno, lindo partido. Pero vea.
No.
Es que Chelsea
jugó bien. Entonces estaba viendo la gesta de Liverpool cuando en la aplicación llegan home run, Soto, home run, Yankees, home run. Es que yo tengo la aplicación que me va contando todo lo de los goles de este Warrior y todo lo de los Yankees de Nueva York, así sea en pretemporada. Y es momento.
Pobre Cata. Hablar. Yo le diría a Cata que eso es causal de divorcio.
Uno
estar pendiente en pretemporada.
No, en la aplicación. Favor, Cata, home run de Soto.
Cata se debía divorciar de Nieto, pero no por.
No, ya está viendo su serie, déjala tranquila.
Pero no porque le gusta mucho el deporte, sino por el simple hecho de que es hincha de los Yankees, una mujer decente, culta, profesional, no puede estar con un hincha.
En el Yankee Stadium, gracias a mí, la pasó muy bien, fue una de sus mejores tardes de la vida. Pero vea, Juan Soto, ayer ya empezó, y creo que la campanita de mi celular se va a dañar.
A sacarla del estadio.
Sonar este año, porque eso va a sacarla del estadio. El Soto, yo creo que va a ser figurón en Nueva York. Kenny.
El San Benito que nos tendremos que aguantar va a ser impresionante. ¿Cómo es que se llama su amiga, la que vive en Nueva York?
Laura.
Entre Laura.
Está feliz con los Yankees y todo.
Entre Laura, Nieto, porque renuevan la ilusión, obviamente.
Claro, muy bien.
Hay que aguantarse, los madulando. Usted verá, yo no me meto ahí.
En octubre hablamos, si los vemos en octubre.
Ojalá que no les pase lo del año pasado, que ganaron la Serie Mundial de abril, la Serie Mundial de mayo, la Serie Mundial de junio, todas menos la que tenían que ganar.
El juez es Anthony Soto, ahí tiene, ahí para sacarle el
estadio
toda la temporada.
Soto bateó cuadrangular de 3 carreras.
Ajá.
Y recibió un pasaporte en 3 viajes al plato contra los Azulejos de Toronto. Debut primaveral allá en la bellísima Tampa, en la Florida, con los Yankees de Nueva York. Carlos Rodón hizo su primera salida al zurdo. La mayoría de sus estelares bateadores en la alineación titular. Los Yankees vencieron 12-6 a los Azulejos, simplemente anecdótico. Hubo otro partido con otra escuadra de los Yankees de Nueva York que cayó 4-0 ante Filadelfia. Todo eso en campamento de primavera. Más de 9,000 aficionados estaban en el George Steinbrenner Field para este primer partido de la pretemporada para los Yankees en casa y el primero de Soto en su carrera con el uniforme de los Yankees. La sacó del parque. O sea,
qué bueno.
Para aquellos que como usted abrigan la esperanza de volver al título de Serie Mundial, pues al menos
está
ratificando el hecho con palazos.
No, qué maravilla lo de los Yankees.
Podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, les voy a cerrar con ciclismo porque tuvimos Emirates Tour, donde no corrió Pogacar definitivamente y ganó. Vea, es que Marulanda le encantan los ciclistas belgas. Y ganó un belga, pero que no conoce muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Ganó un belga, pero no fue Merlier, ¿verdad? Porque usted me había hablado de Merlier en un episodio anterior. Este fue otro
así belga. Fue. Sí, uh-huh. Un ciclista de Bélgica que realmente no aparecía en el palmarés. Incluso fueron a buscar sus logros y no aparecían.
No aparece.
Llamado Lennard van Ebelt. Bueno. Lástima mi pronunciación de belga, no, pero bueno. No, es un ciclista que incluso no hace parte de un equipo World Tour. Hace parte de la segunda categoría, el Lotto. Y ha ganado el Tour de los Emiratos sorpresivamente a todos. En la última etapa ganó esa definición y con eso se adjudicó. Pero démosle mérito a Andrés para que nos empecemos a destacar a los colombianos. Ya es el primer colombiano que termina en el top 10 este año de una carrera World Tour. Ese nombre, ojo a ese nombre. Brandon Smith, Rivera Vargas. Es nuestro colombiano.
Bonito nombre, inspirado en una serie de televisión.
Garay, ¿por qué ríe?
No, usted les tocó la serie Beverly Hills 90210, es una serie, sí, esa sí. Nos tocó a nosotros. Bueno, había un personaje que se llama Brandon, yo creo que muchos Brandon son de esa época, de esa serie de televisión, deben ir de ahí.
Probablemente Brandon Smith Rivera Vargas ha terminado en el octavo lugar en la clasificación general y reiteramos, es el primer colombiano en un top 10 en esa competencia World Tour ahora desarrollada en los Emiratos. Prepárese la próxima semana, Andrés Garay, oyentes. No. París-Niza y Tirreno Adriático. Viene lo mejor del ciclismo.
Alborotamos la parroquia con Brandon Smith.
En este horario, Andrés, lo vamos a disfrutar porque las vamos a ver completicas, gracias a Garay. Por fin las vamos a ver completicas.
Alborotamos la parroquia con Brandon Smith. ¿Ese no será familiar de Trinio Epaminondas?
Más o menos por ahí la cosa. Brandon Rivera. Bueno.
No, Brandon Rivera no, Nieto, por favor.
No, es que el
Brandon Smith Rivera. No.
Miguel lo pone Marulanda.
Y el segundo apellido es Vargas. Rivera Vargas.
Ni Marcelo Sandrín, que se ve como un Smith, se atrevió a ponerse Smith. Ese muchacho es un atrevido total.
Bueno, óigame, hablemos un poco de tenis. Báez, el argentino, bien, ganó el Abierto de Río. Ya se vinieron para Chile. Tenemos esta semana Abierto de Tenis aquí el ATP 250 en Santiago. Pero final argentino, sí, voy a ver si busco un par de partiditos. Ya comenzó la etapa de clasificación esta semana. Báez le gana entonces a Mariano Navone. Y... ¿qué les parece? Hablamos un rato de fútbol. Porque
venga, ya que estaba hablando de tenis, le saco un colombiano rápido, otro colombiano.
Ah, sí, señor.
Nicolás Barrientos ganó ese torneo en la categoría doble. Y ahora otra vez nos va a interrumpir, pero es muy meritorio. Ya Colombia ha ganado 7 veces ese torneo, sobre todo Cabal y Farah lo ganaron muchas veces, pero qué honor por Barrientos.
Yo me imagino los sueños de Brandon Smith próximamente.
Quedó con eso marcado.
Le dio
cuerda. Hablemos de fútbol, a ver.
Sí, bueno, pero este Barrientos, déjeme recordarle que fue el campeón de dobles panamericano aquí en Santiago también, en dobles mixto. Él también es un especialista en dobles y le va muy bien.
Encontró su lugar en el mundo después de muchos años en el tenis dedicándose a dobles.
Bueno, en el fútbol, la gran... Oiga, no sé si vieron el partido de la Carabao Cup, la final, qué partidazo. Era un juego de juveniles del Liverpool con Van Dijk y Luis Díaz, porque todos estaban lesionados, todos. Darwin Núñez, Mohamed Salah, Alisson, y se destacaron Kelleher y Díaz echó el equipo al hombro. Perdóneme, pero todas las jugadas de ataque del Liverpool la generó el Guajiro.
¿Por qué dice perdóneme?
No, porque hay que darle crédito a Luis que en un momento donde estaban todos los pelados del Liverpool y por eso para el técnico, para Jürgen, ¿cómo se llama Jürgen? Eso.
Klopp.
Para Jürgen Klopp dijo fue mi victoria más importante porque lo hice con los pelados. Me tocó acudir a la banca, a la suplencia, al segundo equipo.
Ese Luis Díaz, Dani, no solamente es un crack. Hasta ahora, y ojalá no me decepcione, es sinónimo de disciplina, de trabajo, de seriedad, de constancia. Yo creo que uno tiene que entender que todos tenemos un compromiso con el talento que nos dio el Todopoderoso, sea cual sea su Dios. Exacto. O sea, con ese talento, él lo está, y no lo comparo con James Rodríguez, no. Pero me molesta cuando alguien tiene un talento de la categoría de un James Rodríguez, de un Luis Díaz, y vemos lo opuesto, o sea, los dos polos.
Sí, uno, pero no, dijo que no lo iba a comparar, no lo comparo.
No, no, por eso, pero bueno. A lo que voy es, me molesta.
Pero ya va para allá.
Me molesta cuando la gente no cuida sus talentos.
Bueno, entonces el próximo campeón de la Bundesliga, ¿qué me va a decir del Leverkusen?
Que ha logrado un récord, Andrés. Impone este registro el Bayer Leverkusen. 33 partidos de invicto. Eso ni el Bayern Múnich en su mejor época. Bayern Múnich logró tener una racha de 32 juegos. Pero este fin de semana, como el Leverkusen ganó, pues impone esa nueva marca en Alemania y está muy cerca de ganar la Bundesliga. Pues son 8 puntos, Garay, usted me corregirá, lo que tiene de ventaja en ese momento ya con el Bayern. Y eso
claro,
es que,
mucho. Es que en caso de que hubiera perdido el Bayern, ante el Leipzig eran 11.
Claro.
Pero se queda con 8. Yo le pregunté a Barack Feber, nuestro amigo y colega, le dije, bueno, ¿usted le da el amén ya al título del Leverkusen o esperamos? Sí. Dijo, no, yo ya se lo di hace una semana.
Ya, de voy.
Ahora, pero yo me puse a pensar, y ayer me decía otro, un alemán griego que trabaja con nosotros,
alemán griego.
Costas Karipidis, ese
alemán estadounidense. El greco-germano.
Sí, el greco-germano estadounidense, yo no sé cómo. me decía, pero es que hay una cosa. Yo entiendo que ustedes le den el sí a Leverkusen, está bien. Muy seguramente va a ser el campeón. Si fuera al revés, yo sí diría que Bayern Múnich es campeón.
Claro, claro.
Pero para mí, hasta que no lo gane Leverkusen, porque se le puede caer al final.
Acuérdelo, el año pasado, el Dortmund la tenía toda para ganar. Sí, y pierde en la última fecha.
Pero nunca le tuvo 8 puntos.
Sí, pero.
Es que para mí va a ser el Leverkusen. Creo que debemos ser prudentes. Y una cosa, Andrés. Vea lo que es ser bueno, ¿no? Hay gente que lo deja uno alucinando. Harry Kane.
Ajá.
Derecho, ¿no?
Sí.
Los dos con la zurda contra el Leipzig.
Ah, vea.
Y no los dos empujándola, los dos definiendo abajo a la ratonera. O sea.
Es un jugadorazo, un súper delantero.
Son jugadores, atletas que uno dice, el atleta de hoy en día.
Claro.
Empieza a prepararse tanto que en situaciones extremas, cuando su equipo está a punto de quedar a 11 puntos de Leverkusen y demás, la sacó de la galera. Dos con zurda y el último ya sobre el final.
Bueno, Garay, conversas muy bueno. Te pueden escuchar en FMX Sur hablando de deportes. Hay que dejar a Dani Marulanda que tiene que ir al Pollo Viñolos y no se enloquece. Muchas gracias a todos por estar.
Me preguntaron en FMX Sur que por qué no había ido el viernes. Les dije no. Bueno. No, les dije no. Es que yo le rindo cuentas a esa Nieto Molina. No. En ese programa, ¿no? Porque entonces
bueno, así que... dejemos a Dani que tiene que ir al Pollo Viñolo y a María Molina en NTN 24. Muchas gracias a todos por seguir.
Muy linda hoy.
Y gran
muy lindo quién, Viñolo.
No, María,
la presentación
en NTN 24.
Noticiero.
Esa niña es un crack.
Muy buena.
Es muy interesante.
Bueno. Su contribución en este crowdfunding que hacemos digital de este podcast. Estamos en el canal Casal Sports en YouTube. Ahí nos puede encontrar ahora. No nos busque en La Sacó del Estadio, sino en Casal Sports. Ahí estamos siempre, generalmente todas las noches, ya. Y para que se suscriba y le haga clic a la campanita para que sepa cuándo está ya alojado este podcast. Muchas gracias a todos. Sigan con este podcast. Que la pasen bien.
Podcast La Sacó del Estadio.